podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.
William Shakespeare, 400 años de su fallecimiento. Shakespeare es conocido como el más importante escritor en lengua inglesa y el más destacado dramaturgo de todos los tiempos. Su obra se ha traducido a aproximadamente 80 idiomas y ha sido motivo de análisis literarios, comentarios críticos y no podían faltar puestas en escena en todo el mundo. Entre el legado de este literato destaca Hamlet, tragedia escrita alrededor de 1600. El argumento narra que el rey de Dinamarca ha sido asesinado por su hermano Claudio, quien ha usurpado el trono y se ha casado con la viuda del muerto. El espectro del rey se aparece ante su hijo Hamlet y le revela que ha sido asesinado por su tío, por lo cual pide venganza. Hamlet acepta, pero duda, y decide fingir locura para evitar que sospechen de sus intenciones de quitarle la vida al nuevo rey. Considerada una de las obras medulares del llamado Cisne de Avon, presentamos a manera de homenaje un fragmento de los actos primero y tercero de esta obra, en una producción de Radio UNAM con las voces de Juan Stack y Margarita Heredia y la música de Gustavo Rivero Weber. Escuchemos.
Hamlet, acto primero, escenas 4 y 5. Diálogo de Hamlet, príncipe de Dinamarca, y el espectro de su padre, quien pide vengar su muerte acometida por su hermano para casarse con Gertrudis, su esposa, y quedarse con el reino.
Que los ángeles y los ministros de la gracia nos defiendan. Ya seas un espíritu benéfico o un trasgo maldecido, ya nos traigas los aires celestiales o bien los miasmas del infierno, ya sea tu intención malvada o bondadosa, vienes de modo tan afable que te hablaré. He de llamarte Hamlet, rey mío, padre mío, soberano de Dinamarca. Ah, contesta, no dejes que me abrace la duda, sino dime por qué tus huesos sacrosantos, sepultos en la muerte, han rasgado el sudario, y el sepulcro en el cual te vimos tan tranquilo en tu urna, ha abierto sus pesadas mandíbulas de mármol para arrojarte aquí arriba de nuevo. ¿Qué significa esto? Que tú, cadáver muerto, recubierto otra vez de acero, todo tú, vuelvas a visitar de este modo el reflejo de la luna, haciendo así a la noche repulsiva? ¿Y a nosotros, bufones de la naturaleza, sacudir tan horrendamente nuestro ser con pensamientos fuera del alcance de nuestras almas? ¡Di! ¿Por qué tal cosa? ¿A qué obedece? ¿Qué tenemos que hacer?
Acto tercero. Escena 1. Monólogo de Hamlet y declaración de amor a Ofelia.
¿Ser o no ser? De eso se trata. Si para nuestro espíritu es más noble sufrir las pedradas y dardos de la atroz fortuna, o levantarse en armas contra un mar de aflicciones y oponiéndose a ellas darles fin. Morir para dormir, no más. Y con dormirnos, decir que damos fin a la congoja y a los mil choques naturales de que la carne es heredera. Es la consumación que habría que anhelar devotamente. Morir para dormir. ¿Dormir? ¿Soñar acaso? Sí, ahí está el tropiezo. Que en ese sueño de la muerte que sueños puedan visitarnos, cuando ya hayamos desechado el tráfago mortal, tiene que darnos qué pensar. Esta es la reflexión que hace que la calamidad tenga tan larga vida. Pues, ¿quién soportaría los azotes y escarnios de los tiempos, el daño del tirano, el desprecio del fatuo, las angustias del amor despechado, las largas de la ley, la insolencia de aquel que posee el poder y las pullas que el mérito paciente recibe del indigno, cuando él mismo podría dirimir ese pleito con un simple punzón? ¿Quién querría cargar con fardos, rezongar y sudar en una vida fatigosa, si no es porque algo teme tras la muerte? Esa región no descubierta, de cuyos límites ningún viajero retorna nunca, desconcierta nuestro albedrío y nos inclina a soportar los males que tenemos antes que abalanzarnos a otros que no sabemos. De esta manera la conciencia hace de todos nosotros cobardes, y así el matiz nativo de la resolución se opaca con el pálido reflejo del pensar, y empresas de gran miga y de mucho momento, por tal motivo tuercen sus caudales y dejan de llamarse acciones. Pero calla, ¿la bella Ofelia? Ninfa, en tus oraciones recuerda todos mis pecados.
Mi buen señor, ¿qué tal ha estado vuestra alteza todo este tiempo?
Te lo agradezco humildemente. Bien, bien, bien.
Señor, tengo recuerdos vuestros que hace mucho que quiero devolveros. Recibidlos ahora, os lo suplico.
No, no, nunca te he dado nada.
Mi honorable señor, sabéis muy bien que sí, y con ellos palabras compuestas con tan dulce aliento que daban a las cosas mayor precio. Ya que han dejado su perfume, volvedlas a tomar, pues para un noble espíritu los ricos dones menguan y se vuelven pobres, cuando quienes los dan se muestran poco amables. Aquí están, mi señor.
Ah, ah, ¿eres honesta?
Señor.
¿Eres hermosa?
¿Qué quiere decir vuestra señoría?
Que si eres honesta y hermosa, tu honestidad no debería aceptar ningún trato con tu hermosura.
¿Podría la hermosura, señor, tener mejor comercio que con la honestidad?
Sí, cierto, pues el poder de la belleza transformará a la honestidad de lo que es en una alcahueta, antes que la fuerza de la honestidad pueda transformar a la belleza a semejanza suya. Esto era en otro tiempo una paradoja, pero ahora los tiempos lo han probado. Una vez te amé.
Ciertamente, señor, así me lo hicisteis creer.
No debiste creerme, pues la virtud no puede contagiar nuestra vieja cepa sin que nos quede algún regusto. No te amé.
Tanto más me dejé engañar.
Métete a un convento. ¿Por qué querrías ser procreadora de pecadores? Yo mismo soy bastante honesto y, sin embargo, podría acusarme de cosas tales que más valdría que mi madre no me hubiera parido. Soy muy orgulloso, vengativo, ambicioso, con más delitos a mi cuenta que pensamientos en qué ponerlos, imaginación para darles forma o tiempo para llevarlos a efecto. ¿Qué tienen que hacer sujetos como yo, arrastrándose entre el cielo y la tierra? Somos todos astutos bribones. No creas a ninguno de nosotros. Vete a un convento. Anda. ¿Dónde está tu padre?
En casa, señor.
Que estén cerradas las puertas a su alrededor para que solo pueda hacer el tonto en su propia casa. Adiós.
Oh, ayudadle, dulces cielos.
Si llegas a casarte, te doy como dote esta maldición. Aunque seas tan casta como el hielo, tan pura como la nieve, no escaparás a la calumnia. Vete a un convento. Anda. Adiós. O si quieres necesariamente casarte, cásate con un tonto. Pues los hombres inteligentes saben muy bien qué monstruos hacéis de ellos. A un convento, vamos. Y a prisa, además. Adiós.
Oh, poderes celestiales, restauradle.
Muy claro tengo oído también sobre vuestras pinturas. Dios os ha dado una cara y os hacéis otra. Brincáis, os contoneáis y bisbiseáis, ponéis apodos a las criaturas de Dios y hacéis de vuestro capricho vuestra ignorancia. ¡Vete! ¡Ya no me interesa! ¡Eso me ha vuelto loco! Digo que no tendremos más matrimonios. Los que ya están casados, todos menos uno vivirán. Los demás tendrán que seguir como están. A un convento. Anda.
Ay, qué espíritu este tan noble destruido. El ojo, lengua, espada del cortesano, del soldado, del sapiente. La esperanza y la flor del justo estado, espejo de la moda y molde de la forma, observado por todos los observadores, por los suelos, del todo por los suelos. Y yo, de entre las damas todas, la más hundida y desdichada, que he sorbido la miel de sus promesas melodiosas. Veo ahora a esa noble, soberana razón, como dulces campanas tañendo destempladamente y roncas, esa forma y figura incomparables de una florida juventud, marchitas gracias a la demencia. Pobre de mí, ay, haber visto lo que vi y ver ahora lo que veo.
William Shakespeare, cuarto centenario de su fallecimiento, 1616-2016. Para escuchar otros fragmentos de Hamlet, así como otros programas en torno a la obra de William Shakespeare, te recomendamos visitar la Audioteca Octavio Paz, de la Fonoteca Nacional. Otra opción es visitar alguna terminal de la Red Nacional de Fonotecas, la cual puedes ubicar en esta misma página. Podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.